Empezamos leyendo el Sutra del Corazón, que está en la página 76. Me postro ante la triple joya aria. Así oí una vez. El Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico de Buitre, en Rayagriha, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Sariputra preguntó al Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Saradatiputra con estas palabras. Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de un modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma. La vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Sariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos. No son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Sariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni consciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente ni elemento de la consciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Sariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata om gate gate para sangate bodhisoa. Sariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría bodhisattva mahasattva. En ese momento el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, hijo del linaje, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada tal como has indicado. Incluso los Tathagatas se alegran. Después de que Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Saradatiputra, el Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Me postro ante la asamblea de dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio, por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica. Cuidad de los practicantes como a una madre a su hijo. Akasa marasa chandara samaraya pe, akasa marasa chandara samaraya. Akasa marasa chandara samaraya pe. Tayata om gate gate paragate parasangate bodhisattva. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen, Sitin Kuro Yesoa. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas, que la inmensidad de los 80.000 obstáculos sea apaciguada, que estemos libres de problemas, que disfrutemos de condiciones favorables para la práctica, y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Ahora recitamos la página 97, el ofrecimiento de mandala corto. Esta base ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el monte Meru, los cuatro continentes, el sol y la luna, la imagino como un campo de Buda y la ofrezco. Que todos los seres disfruten de esta tierra pura. Oh Lama puro, sagrado y perfecto, desde las nubes de compasión que se forman en los cielos de tu sabiduría de Dharmakaya, te ruego que derrames una lluvia de dharmas vasto y profundo, exactamente de acuerdo con las necesidades de los que deben ser adiestrados. Idam Guru Rana Mandala Kani Yatayam. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que por los méritos que crea al explicar el Dharma, llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que por los méritos que crea al explicar el Dharma, llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que por los méritos que crea al explicar el Dharma, llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Ahora meditamos unos minutos en silencio. Tratamos de sentarnos cómodamente. Procuramos que la espalda esté recta. Y durante la meditación intentamos mantener la atención en el proceso natural de inspirar y respirar. Procuramos ser conscientes de en cada momento de lo que estamos haciendo. Y junto con la práctica podemos pensar que al inspirar nuestro cuerpo y nuestra mente se llena de luz, de claridad, de bienestar, de paz. Y al expirar, pensamos que junto con el aire salen de nuestro cuerpo y de nuestra mente todas las preocupaciones, las tensiones, malestar, problemas, distracciones, etc. Al principio, como siempre, tratamos de empezar con una motivación altruista. Procuramos un poco generar sinceramente esta actitud de amor y compasión hacia todos los seres. Lo hacemos pensando que para poder beneficiar a todos los seres, que son ilimitados como el espacio, tengo que alcanzar yo mismo el estado de iluminación, que es el estado en que la mente está completamente libre de todos los velos que la cubren, y es el estado en que en que se ha desarrollado completamente todo el potencial positivo y todas las virtudes. Entonces, con el propósito de alcanzar este estado precioso de la iluminación y poder beneficiar a todos los seres, voy a dedicar ahora este tiempo a escuchar, analizar y practicar las enseñanzas del Buda. Entonces, continuamos con el tema que empezamos el último día. Estamos tratando los distintos puntos de lo que se llama la raíz del camino, que es la relación correcta con el maestro espiritual. Es un tema, como ya dijimos, que es realmente no es nada fácil, y pero por el hecho de que no sea fácil, no es suficiente razón como para dejarlo esto, que aunque es un poco delicado, realmente vale la pena. Y yo pienso que si somos capaces de entender un poco o de separar los contextos culturales, o, si cuando analizamos estas enseñanzas tratamos de ver cuál es la esencia y tratamos de distinguir aspectos de culturales, me refiero a que estas enseñanzas pues se dieron y se practicaron hace 800 años, una cultura completamente distinta, en unas circunstancias muy diferentes a las nuestras. Entonces no podemos tomar al pie de la letra todos los aspectos de la enseñanza, pero el fondo, digamos, la esencia de la enseñanza, la relación correcta con el maestro espiritual, es algo muy importante y que tiene tanta aplicación ahora como hace 1000 años, como hace 2000 años, y que es algo que vale la pena un poco entender, valorar y saber un poco esto, llevarlo pues, lo mejor posible. Entonces, sobre el tema dijimos que en el Lamrim se explica con 6 puntos, que se lo mencionamos el otro día. Los 6 puntos son, primero, las cualidades o las virtudes que debe tener una persona para considerarla como nuestro maestro o maestra espiritual. El segundo punto es las cualidades o virtudes que debe tener el discípulo o la discípula, la persona que sigue las enseñanzas del maestro. El tercer punto es cómo debe ser la relación, cómo se debe relacionar el tal maestro con el discípulo. Luego el siguiente, el cuarto punto, es las ventajas que tiene el tener una relación correcta. El quinto punto es las desventajas de una relación incorrecta. Y finalmente el sexto punto es como un resumen, una explicación breve de cómo practicar esto. Entonces, el último día hablamos de los dos primeros, hablamos un poco de las virtudes, qué cualidades debe tener el maestro y qué cualidades debe tener el discípulo. Ya lo mencionamos, dijimos que el maestro en general se habla de 10 cualidades, que a ser posible lo ideal es que una persona que tenga todas las 10, y si no, pues cuantas más mejor. Luego, con respecto al discípulo, decíamos que debe tener 3 cualidades, básicamente tener una actitud imparcial, tener inteligencia y tener interés. Entonces, se dice que si una persona tiene estas cualidades, esa relación realmente dará frutos. Dará mucho beneficio. Entonces, luego el siguiente el punto que viene a continuación es la forma de practicar esta relación correcta. Entonces, en el texto dice dos aspectos: cómo practicar en el pensamiento, con la actitud, y cómo practicar en la práctica, en las actividades diarias. Entonces, con respecto a la actitud o el pensamiento, enfatiza dos aspectos. Uno, el desarrollar la fe, que es la raíz, la fe en el maestro, que es la raíz del camino, y el segundo, desarrollar respeto, recordando todos los beneficios que se recibe del maestro, desarrollar respeto. Entonces, con respecto a ello, cuando habla de desarrollar fe, de hecho en todas las enseñanzas y en las prácticas, una y otra vez decimos, por ejemplo, la meditación, cuando visualizamos a Buda frente a nosotros, enfatizamos una y otra vez de que es el, digamos, el Buda y el maestro es la misma esencia. De ver, cuando visualizamos la imagen de Buda, pensamos que es que es nuestro maestro, que y podemos pensar que el maestro es un representante de Buda o una manifestación de Buda, o que el Buda es también una manifestación del maestro. De hecho, se trata de desarrollar la convicción de que esa persona que te transmite esto es el Buda, es el ser completamente iluminado. Y esto, si nos preguntamos por qué razón, y la razón de ello es que si tenemos esta actitud de ver a una persona como al Buda, recibimos todas las bendiciones, la inspiración, la energía del Buda mismo, exactamente igual que si viéramos al Buda, exactamente igual que si viéramos a todos. De hecho, todos los Budas, los seres iluminados, tienen todos la misma capacidad, digamos. Los distintos aspectos de Buda son manifestaciones de ese ser perfecto para beneficiar a los demás. Entonces, en la práctica de desarrollar la fe en el maestro, se trata de entrenar nuestra mente para ver al maestro como un ser perfecto, como el Buda. Y esto, hay de hecho muchas razones, y hay muchos ejemplos si leemos la vida de los grandes maestros, y incluso de gente muy simple que ha practicado con mucha fe y devoción al maestro, y gracias a eso ha obtenido grandes experiencias y grandes logros. Y hay muchísimas razones que demuestran que si realmente vemos a una persona como un ser perfecto, recibimos las bendiciones como si realmente, digamos, independientemente de que esa persona tenga ciertos defectos, que sea una persona ordinaria, etcétera, pero por el hecho de transmitirnos las enseñanzas, por el hecho de tener estas cualidades y virtudes, etcétera, si nosotros vemos a esa persona como maestro, aunque tenga defectos, recibimos las bendiciones como si estuviéramos viendo al Buda, al ser perfecto. Y no solo esto, sino también cuando visualizamos al Buda, cuando hacemos la práctica de meditación en Buda Sakyamuni o cualquier otra imagen, visualizamos esa imagen como un ser perfecto que es de la misma esencia que nuestro maestro. De hecho, lo podemos considerar que es como un espejo que nos ayuda a ver nuestro propio potencial de Buda. Es alguien, una persona que cuando están las circunstancias favorables, cuando tenemos esa actitud pura y sincera, gracias a esa persona podemos ver nuestra propia naturaleza de Buda y lo que el maestro real, digamos el maestro último, es el Dharmakaya, la propia naturaleza de Buda, y es el, digamos, nuestro propio potencial de alcanzar el estado de Buda, que podemos reconocerlo y que podemos despertarlo y desarrollarlo gracias a usar ese espejo de, digamos, ver a una persona que tiene grandes virtudes y que nos ayuda a practicar en el camino. Entonces, la relación correcta con el maestro no se trata de poner nuestra vida en manos de otra persona. Es igual que el refugio, cuando hablamos del refugio. Tomar refugio en el Buda, no se trata de esperar que otro ser, un ser perfecto, venga a solucionarnos nuestros problemas. No es esto. Se trata de ver que gracias a esa persona nos ayuda, esa relación correcta con esa persona nos ayuda a desarrollar nuestras propias virtudes y alcanzar el estado de Buda. Entonces, si nosotros somos capaces de ver a una persona o simplemente la visualización que hagamos de Buda Sakyamuni con todas las cualidades perfectas, si somos capaces de verlo sinceramente y entrenamos nuestra mente para tener esa fe, gracias a eso se despiertan en nuestra mente todas esas cualidades, todas las cualidades de Buda, porque están, porque de hecho nuestra mente tiene esa capacidad. Tenemos, digamos, todo lo necesario. La naturaleza de nuestra mente no tiene la más mínima mancha, está simplemente oculta, velada. Pero, digamos, la naturaleza de nuestra mente es exactamente igual que la naturaleza del Buda. La única diferencia es que la naturaleza de un ser perfecto de un Buda está descubierta, que ha quitado los velos que la cubren. Pero como naturaleza pura, la naturaleza de nosotros, de todos los seres, tiene esa, digamos, esa esencia completamente pura. Y es gracias a ver esas cualidades en otra persona que, y gracias a practicar y a seguir el camino, cómo se despierta esas cualidades en uno mismo. Entonces, todas las cualidades que alabamos en el maestro, que pensamos en el Buda, y que todas las cualidades que damos al Buda son las, quiero decir, el hecho de ver a un Buda como un ser perfecto, como con todas estas cualidades, es el método o la técnica para desarrollar nosotros estas cualidades. Y se trata de eso. No es en absoluto la idea esa como ponernos en manos de otra persona, o de abandonarnos, o dejar que otra persona controle en nuestra vida, en absoluto. Se trata de entender, de hecho es algo que podemos observar. Si analizamos un poco cómo funciona nuestra mente, veremos que cuando lo que proyectamos a otras personas, o cuando vemos a una persona con muchos defectos, esa persona se relaciona con nosotros en ese sentido, como alguien que nos crea muchos problemas o esto. Cuando vemos a esa misma persona con muchas virtudes, nuestra relación es completamente distinta. Y se desarrollan se fomentan mucho ese tipo de virtudes. De hecho, es un poco como darnos cuenta que el mundo que percibimos es como una proyección de nuestra mente. Es que proyectamos tanto de virtudes como defectos en personas, en lugares, en objetos, etcétera. Y es una proyección que sale de dentro, y mientras nuestra mente está manchada o oscurecida, percibe las cosas con defectos y las cosas con errores, con problemas, etc. Si nosotros seguimos, digamos, esta práctica correcta de ver al Buda y de ver al maestro con todas las cualidades perfectas, y practicamos esas cualidades a través de la meditación, de la práctica, de las acciones diarias, lo que esa práctica hace es transformar nuestra mente, nuestra forma de ver el mundo, como limpiarla o purificarla, y ver el mundo mucho más perfecto. Y en definitiva, donde quería ir a parar, es que si nosotros somos capaces de ver a una persona con las cualidades del Buda, recibimos las bendiciones del Buda, y eso despierta esas mismas cualidades en nuestra mente. Por eso es muy importante, si seguimos a una persona como guía espiritual, ver solo virtudes en esa persona. Entonces, ese es el primer punto, el que dice enfatizar, trabajar, desarrollar la fe para ver a la persona que nos guía espiritualmente como un ser perfecto y lleno de cualidades. Luego nos podemos preguntar, ¿y es posible eso? ¿Es posible porque nosotros en general a la gente y en particular a las personas que nos, a los maestros, los lamas, etcétera, pues vemos que son personas ordinarias que también tienen defectos como cualquier otra persona, etcétera. Entonces podemos preguntarnos, ¿es posible llegar a tener esa actitud y esa fe? Y la verdad es que es perfectamente posible y no es tan difícil como puede parecer. No es tan difícil ni es algo tan extraño como puede parecer si observamos un poco en nuestra vida y en la sociedad en la que vivimos. Veremos que la inmensa mayoría, por no decir todo el mundo, idealizamos a alguien o a algo y le ponemos todo tipo de virtudes. Por ejemplo, simplemente con respecto a artistas de cine, futbolistas o actrices o políticos o músicos, etcétera. Tomamos una persona como algo ideal, incluso terroristas. Hay gente que tiene una fe en líderes que llevan pues eso al terrorismo, una fe ciega, y los idealiza como algo perfecto. Y de hecho nosotros en cantidad de aspectos de nuestra vida tomamos siempre algo que nos interesa, que la mayor parte de veces es un objeto de apego o de deseo, y lo idealizamos. Y somos capaces de ver eso, a una persona como perfecta, o cuando sabemos que en realidad tiene muchos defectos o no tiene demasiado beneficio. Entonces es un poco similar. De hecho, yo pienso que, por ejemplo, aquí en Occidente, para mucha gente, para nosotros, yo me pongo primero de la lista, que, por ejemplo, la televisión es como el gurú que nos guía en el camino del samsara, en donde estamos. Pues nos sentamos y enchufamos el aparato y todas las enseñanzas que nos da, que es consumismo, que es excitación, deseo, violencia, las noticias, todo esto, es como ponerse en manos de ese gurú, que es el gurú que seguimos. Y si observamos bien, veremos que caemos todos en esto. Y igual que esto, la televisión, pues líderes de lo que sea. Si nos metemos en política, pues en la política. Si nos metemos en deportes o en lo que sea, en la música, en el arte o en el ocio, que tenemos esa tendencia de idealizar algo o a una persona y poner. Entonces, la devoción al maestro es igual, es esa misma actitud, pero mucho más razonada y mucho más sensata. Cuando vemos que realmente, si tenemos intereses, inquietudes espirituales, y vemos que una persona realmente tiene mucha experiencia y que nos puede transmitir, y escuchamos esas enseñanzas, las analizamos, las entendemos y vemos que son muy valiosas, entonces el tener esa relación correcta con esa persona es algo muy valioso, que realmente nos va a beneficiar muchísimo y que no nos va a traer ningún tipo de problemas si la relación es correcta. Y ese mismo tipo de relación la tenemos constantemente con cantidad de personas y de situaciones. No es nada extraño, no es nada nuevo. Pasa que cuando lo explicamos dentro del contexto tibetano, de la cultura y de la sociedad tibetana de la Edad Media, pues suena como muy raro, muy exótico y muy como fuera de contexto. Pero si entendemos lo que es la esencia, vemos que esta práctica es algo que podemos hacer perfectamente, que si lo hacemos correctamente tiene muchísimos beneficios, que realmente para progresar en el camino espiritual esa relación correcta es lo que más nos va a ayudar, y que vale la pena pues realmente esto, hacer lo que realmente podamos, ¿no? Entonces, decía que primero ver todas las razones por las que es importante ver a nuestro guía espiritual como el Buda, como un ser perfecto. Luego ver que es algo perfectamente posible, que podemos hacer perfectamente, y de hecho esta práctica es algo que está comprobado durante siglos por miles y miles y miles de personas que lo han practicado y han tenido esa experiencia y que reconocen y que saben por la propia experiencia todo el valor que tiene esto en el camino espiritual, que no es una, digamos, no es una teoría nueva que ha salido ahora. Esto lleva más de 2000 años practicándose y está perfectamente comprobado. Entonces es perfectamente posible esto, llegar a ver la persona que nos transmite el Dharma como un ser perfecto, como el Buda. Y luego el método para conseguirlo, por un lado, porque una dificultad importante que surge es que, claro, si vemos a una persona como un ser perfecto y luego vemos que es una persona que tiene todo tipo de problemas e incluso defectos que podemos ver como en una persona, entonces parece que es contradictorio. Entonces, esto en realidad es perfectamente posible. Por un lado, es importante ver que nuestra forma de las cualidades y los defectos que vemos en los demás no nos podemos fiar de ello en absoluto, lo sabemos por experiencia. Que vemos a una persona y de repente es una persona maravillosa, todo es perfecto y vemos todas las cualidades perfectas y nos parece la mejor persona del mundo, pero luego cambia por lo que sea, cambian las circunstancias y esa misma persona resulta que ya no es tan maravillosa, que empezamos a ver defectos y luego llega un momento que es justo lo contrario, que es una persona horrible. Y esto lo podemos comprobar cada día, que nos pasa cada día en nuestra relación con los demás. Estamos constantemente cambiando y si lo analizamos bien, con un poco de sensatez, veremos que no nos podemos fiar de esas de esa actitud de ver defectos o ver virtudes en otra persona. No nos podemos fiar de eso. Entonces, esto, por un lado, esto, ser conscientes de que no podemos fiarnos de ello. Luego, otro punto es que decimos una y otra vez, todos los seres iluminados, los seres perfectos, los Budas, están constantemente trabajando para beneficiar a los demás. Constantemente están, digamos, de hecho, la única actividad del Buda, la única razón de ser el Buda es, por un lado, lo que llamamos el Dharmakaya, que es la realidad última, que es un estado de no dualidad que abarca todo, que está presente en todas partes, que no tiene forma ni color ni esto. Y en este estado, que es lo que llamamos el Buda último, sería el Dharmakaya, para beneficiar a otros, debido a que los seres que han alcanzado este estado antes de alcanzarlo han hecho muchas prácticas, muchas oraciones, debido a toda esa energía positiva, tiene la capacidad de transmitir esa energía positiva a los demás. Y constantemente los Budas, el único trabajo que tienen, para ellos no necesitan nada, ni tienen caprichos, ni tienen, preferencias hacia una persona u otra, o hacia un lugar u otro. Los Budas no tienen preferencia. Para un Buda, el ir al infierno o ir al paraíso es lo mismo. No hay ninguna diferencia. Y la única actividad del Buda es beneficiar a los demás. Y si pueden beneficiar a los demás en el infierno, se van al infierno. Y están en el infierno. Y cuando pueden beneficiar a los demás en el cielo, van al cielo. Cuando van en el mundo, pues se manifiestan en el mundo. Entonces, esa energía de todos los Budas está constantemente ahí. Es una energía que está constantemente transmitiendo sus vibraciones. pero nosotros, porque no tenemos la conexión directa, porque no tenemos, digamos, no sintonizamos, no tenemos la sintonía para captar esas ondas, digamos, las podemos percibir a través de una persona que podemos verla y escuchar sus enseñanzas. Entonces, la persona que nos transmite las enseñanzas del Buda es quien nos transmite esa energía de todos los Budas. Es realmente, digamos, es la persona que usan todos los Budas para beneficiarnos. Y usan esa persona que aparece como un ser ordinario con defectos, como una persona que tiene esto, que se manifiesta, que se pone enferma, envejece y muere, que se equivoca, que, como una persona ordinaria. Y es debido a esas circunstancias, cuando están en esas condiciones favorables, por un lado, una persona que tiene inquietud espiritual, que tiene interés y que por seguir las enseñanzas. Otra persona que conoce esas enseñanzas y que las transmite, que tiene experiencia y las transmite. Y por otro lado, la energía de todos los Budas, los seres perfectos, que transmiten constantemente esa energía para beneficiar a los demás. Entonces, cuando están esas condiciones reunidas, digamos, una persona que tiene fe y ve a su guía espiritual como el Buda, recibe esas bendiciones del Buda. Y ese es, el entrenamiento, el practicar la relación correcta con el maestro. Se trata de entrenarnos de esta forma. Y ver que es perfectamente posible ver a esa persona que nos transmite las enseñanzas como un ser perfecto, que cuando vemos defectos no nos podemos fiar de nuestra forma de ver la realidad, porque nos equivocamos muy a menudo. Y de hecho, por ejemplo, en la época del Buda, que la mayoría de gente lo reconocía como un ser perfecto, ideal, había mucha gente que lo veía que lo veía como un ser lleno de defectos y que tenía actitudes negativas hacia Buda. Y si pensamos en cualquier ser, digamos, con muchas virtudes, muchas cualidades, siempre hay gente que ve defectos en ello. Y luego en nuestra actitud podemos ver a una persona, en un momento la vemos maravillosa, que todo es perfecto en lo que hace, luego en otro momento vemos muchos defectos, y si lo analizamos bien, veremos que la diferencia depende de nuestro estado de ánimo. Cuando tenemos un estado de ánimo muy positivo, muy bonito, y esto, vemos las cosas positivas. Cuando tenemos interiormente, estamos en un estado de mucha confusión, de malestar, de depresión, un estado interno negativo, esa misma persona que ayer le veíamos perfecto, ahora tiene muchos defectos y la vemos muy negativa. Entonces, si lo analizamos, vemos que no nos podemos fiar de esto. Esto está cambiando constantemente y nos estamos equivocando constantemente. Entonces, esto. Luego pensar que está ahí esa energía positiva de todos los seres iluminados, que si queremos sintonizar con ella, necesitamos una conexión, necesitamos una ventana o alguien que nos transmita esto. Y esto lo conseguimos a través de la persona que nos transmite las enseñanzas. Y luego, también dice, otra razón que da, es que en las enseñanzas, en los textos, en las escrituras, lo dice una y otra vez el Buda, y en los textos de Tantra, Buda Varadhara dijo que especialmente en la época degenerada, se manifestaría como seres ordinarios para guiar a los discípulos, para beneficiar a los seres. El Buda se manifiesta cuando los seres no tienen la capacidad de percibir directamente esa energía del Buda para poder ayudarles, se manifiesta como seres ordinarios, como seres que podemos ver de carne y hueso y que aparecen como seres ordinarios. Entonces, Eso, en ese sentido se trata de entrenar la mente y ver que la persona que nos transmite las enseñanzas es la persona que lleva a cabo la actividad de los Budas. Y la actividad de los Budas es transmitir el Dharma, transmitir las enseñanzas. Y el único propósito es para que nosotros alcancemos ese estado. No es que el Buda necesite ningún beneficio, no es que esté buscando tener muchos discípulos para crear un, no sé, un partido muy poderoso. Buda no tiene ningún interés personal, digamos, el único interés es transmitir, es la compasión es aliviar el sufrimiento de los demás, transmitir esa energía, el Dharma, que es la verdadera medicina que alivia, que elimina el sufrimiento y que lleva a la felicidad. Y esa energía los Budas la transmiten a través de esa persona que nos transmite las enseñanzas. Y de hecho nosotros podemos conocer las enseñanzas gracias a que alguien nos las transmite, nos las explica. Luego, eso es sobre el primer punto que decía de la fe, generar, trabajar y desarrollar la fe, que es la raíz, y que consiste en ver a esa persona con todas las virtudes y con todas las cualidades, como un ser perfecto. Y luego la segunda parte es desarrollar respeto, recordando todo el beneficio que nos transmite, todo lo que nos aporta, desarrollar respeto en el maestro. Y dice que de hecho está bien pensar que esa persona que nos transmite las enseñanzas nos beneficia incluso más que el propio Buda. Se dice esto, ¿no? Que nos beneficia más porque al Buda no podemos verlo ni podemos escuchar sus enseñanzas directamente, solamente a través de esa persona. Entonces, ver que esa persona realmente nos beneficia tanto más que el Buda, más que, dicen los Budas en general, y luego más que Buda Sakyamuni en particular, lo mismo, porque Buda Sakyamuni murió hace 2500 años, no podemos verle. Simplemente podemos pintar imágenes y visualizar, imaginar, pero las enseñanzas y la explicación y los consejos los recibimos a través de una persona. Entonces esa persona realmente tenemos que ver que nos beneficia muchísimo. Y de hecho todo el beneficio que recibimos en la vida, pues de nuestros padres recibimos muchísimo, por la educación que tenemos, de los demás, etcétera. Todo esto es realmente muy beneficioso y está bien sentir agradecimiento, ¿no?, hacia los padres y las personas que nos ayudan. Pero si entendemos el beneficio que recibimos del Dharma, es algo muchísimo mayor que eso. Porque es algo que no solamente nos beneficia en esta vida, sino en muchísimas vidas. Si realmente entendemos y practicamos el Dharma, no es algo que se queda en el bienestar de esta vida, que pasa rápidamente y se acaba, sino que es algo que realmente nos va a beneficiar mucho en el futuro. Por ello está bien esto, desarrollar fe hacia la persona que nos transmite las enseñanzas, recordando todo el beneficio que recibimos. Luego dice que el maestro es bondadoso, en general se dice es bondadoso de tres formas. Una, porque nos da transmisiones, porque nos da enseñanzas y comentarios. Transmisiones se refiere cuando en la tradición tibetana se hace muy a menudo transmitir las enseñanzas de Buda, el maestro lo lee y al escuchar esas enseñanzas recibe la transmisión. De hecho es una transmisión que viene en una cadena ininterrumpida de personas, de maestro-discípulo, desde desde el Buda. Entonces se dice que de esa forma recibimos la transmisión de las enseñanzas, luego además nos da las explicaciones de esas enseñanzas o comentarios, luego nos da instrucciones para ponerla en práctica. Entonces, luego, eso era sobre cómo practicar la relación correcta con la actitud o con el pensamiento. Y luego, en la segunda parte, era cómo practicar en la práctica. Entonces, él dice que en la práctica se debe, en la acción, se debe tratar de complacer al maestro de tres formas, haciendo ofrecimientos, ofreciendo servicios y ofreciendo la práctica. Y de hecho, lo que más complace al maestro y a todos los budas es poner en práctica aquello que las enseñanzas que entendemos. La mejor forma de complacer, de corresponder con la bondad del maestro, de hecho, es como nosotros, si una persona que nos ha ayudado mucho, pues en general le hacemos algún regalo, le ofrecemos esto, lo otro, le devolvemos un favor o tenemos una actitud de admiración, de agradecimiento, pues igual, si consideramos todo el beneficio que recibimos del maestro, pues la forma de corresponder a ese beneficio, la mejor forma es poner en práctica las enseñanzas de los maestros. Porque de hecho, como decía antes, el Buda no busca ninguna ganancia personal, y los maestros de hecho son personas que practican el Dharma y que siguen ese camino y que quieren alcanzar, que están en el camino o que han alcanzado la iluminación, la perfección, y que no tienen ningún interés de tener muchos seguidores. Y esto, una persona es, digamos, transmite las enseñanzas cuando las conoce y tiene experiencia y alguien se lo pide. Entonces lo hace como para ayudar a otras personas, no por un interés personal. Entonces, esto, recordar esta bondad. Y luego el siguiente punto son los beneficios de la relación correcta. Simplemente igual voy a leerlos. Habla de 8 beneficios. El primero es que nos acercamos a la iluminación. Si practicamos esta relación correcta, nos acercamos a la iluminación. Que el segundo es que esto complace a todos los budas. El tercero es que gracias a esto, en el futuro no careceremos nunca de guía espiritual, siempre encontraremos alguien que nos guíe en el camino. Luego, otro beneficio es que gracias a esta relación correcta no nacemos en estados desafortunados. Otro es que es muy difícil que una persona sea dañada por el karma y las aflicciones, que está protegido de esto, de aflicciones fuertes o de karmas así pesados. Luego, otro beneficio es que se consiguen todos los propósitos temporales y definitivos, que uno puede realizar el beneficio para uno mismo y para los demás, y que finalmente se completan las dos acumulaciones, la acumulación de sabiduría y de méritos, que es lo que nos lleva a alcanzar la iluminación. Entonces, esto, así brevemente, solo por leerlo. Luego, acabo, el siguiente punto decía las desventajas de una relación incorrecta. Una relación incorrecta se refiere a criticar al maestro, a tener una actitud negativa hacia él, a tener una actitud de odio, de enfado, etcétera. Entonces, esta actitud trae todo tipo de problemas, dice, muchas enfermedades y daños de espíritus en esta vida y en el futuro, sufrimientos en estados desafortunados. Luego, por esta actitud, no conseguimos alcanzar nuevas cualidades y las cualidades que tenemos degeneran. Esta actitud hace que se deterioren y desaparezcan las enseñanzas de Buda, hace que se pierdan las enseñanzas de Buda. Y básicamente eso. Entonces ahora lo dejo en este punto. Quería acabar el tema hoy, pero queda un poquito más para el próximo día. Y no sé si tenéis alguna pregunta o alguna duda o algún comentario. Y si no, lo dejamos. Entonces, esto ahora dedicamos los méritos, leemos las oraciones de dedicación. Están en la página 36. Pensamos que por haber dedicado este tiempo a escuchar y analizar estas enseñanzas, que hemos creado una energía positiva muy valiosa, y cuando leemos las oraciones pensamos que gracias a esta energía positiva, ojalá que todos los seres se libren del sufrimiento, ojalá que todos los seres alcancen la iluminación, y especialmente ojalá que por esta energía que creamos, que siempre tengamos en nuestra vida una guía perfecta, que siempre veamos la luz clara que nos guíe por el camino correcto, que nunca encontremos obstáculos ni defectos y que podamos alcanzar rápidamente la iluminación, beneficiar a todos los seres. Entonces, vemos las oraciones. Que por los méritos de estas acciones virtuosas alcance rápidamente el estado de un Buda maestro y lleve a todos los seres sin excepción a ese estado iluminado. Que la suprema joya de la bodhicitta que no ha nacido surja y crezca. Que la que ya ha nacido no disminuya, sino que aumente más y más. En la tierra rodeada de montañas nevadas, eres la fuente de todo bien y felicidad. Todopoderoso Chenresi Tenzin Gyatso, ruego que permanezcas entre nosotros hasta que finalice el samsara. Posee la ética del sabio y sostiene la doctrina del victorioso Manjushri, protegiéndola y extendiéndola, actúa soportándolo todo con firmeza. Realizas con maestría oraciones magníficas que honran a las tres joyas. Eres mi protector y el de los demás discípulos. Ruego que tengas una larga vida. Avalokiteshvara, gran tesoro de compasión libre de objeto. Manjushri, maestro de sabiduría inmaculada. Varapani, destructor de las hordas de las maras. Tsongkhapa, corona de los sabios de la tierra de las nieves. Los Andrapa, a tus pies te hago súplica. Gracias. Gracias por venir, Jesús.